era algo muy bello y muy hermoso y muy sencillo, ¿no? Pero bueno, hoy en la actualidad todavía aún esto se lleva a cabo, ¿no? Muchas personas quieren exhibirse, tanto los que se casan como aquellos que también que cumplen las quinceañeras, esa edad tan bella y hermosa que disfruta toda persona en su plena juventud, ¿no? Hoy estas quinceañeras se alquilan varios coches, ¿no? Puede ser 7, 8 coches. Y estas personas se exhiben con su traje, la quinceañera, muy bella, por cierto, se le tiran fotos, se le hacen video, pero además también a esto le suman una conga caribeña, algo hermoso, de lo más bello que se ve, y recorre la ciudad, ¿no? Completamente. Y el pueblo sale a las calles para ver a estas muchachitas, ¿no? Al igual que cuando sucede con las bodas, que antes las personas se casaban, ya esto sí apenas casi se ve aquí en Bayamo. No sé si será por las situaciones económicas que hoy tenemos, ¿no? Alquilaban una máquina, le ponían una lata atrás, amarrada, se le tiraba arroz a los novios, pero ya esto ya hoy ya es difícil. El arroz es muy caro, las máquinas se han puesto carísimas, y a medida, ¿no?, que el régimen ha ido apretando las situaciones económicas y las carencias, es como que algo que se ha ido perdiendo en el cubano.
Fíjate, Juan Ariel, que yo sé, hay muchos turistas que le encantan pasear en estos coches, personas que, incluso personas que viajan de aquí, que viven ahí y utilizan esos coches para hacer estos 15, esas bodas, pero en otros lugares, te pudiera mencionar una nota que tengo aquí, Esteban Rivaldía nos escribe desde Candelaria y dice que, aunque no lo crean, en su provincia se imponen estrictas regulaciones para el transporte de tracción animal, los cuales se están agravando y hay una tensa situación porque el traslado de los pasajeros se le hace muy difícil y que hace ya muchos años han sido obligados a pararse fuera de las avenidas principales y tienen que estar circulando por los callejones. Entonces,
Así
imagínate tú,
mismo.
para unas partes sí y para en unos lugares del pueblo, digamos pueblo, porque es que Cuba es prácticamente casi todo es campo.
Bueno, déjame decirte, es real lo que este señor comenta, ¿no? Porque nosotros aquí, nuestros cocheros de Bayamo, yo diría, yo me atrevería a decir desde aquí que no son restricciones, sino prohibiciones, ¿no? Antes los cocheros tenían la oportunidad de entrar a la ciudad, en el casco histórico de la provincia aquí de nuestro Bayamo, y hoy no pueden llegar hasta allí. Sí es real, tienen limitaciones, prohibiciones, digo, ¿no? Y deben de andar por fuera de la ciudad, inclusive las calles no reúnen las condiciones para transitar. Entonces el gobierno dice que los caballos, estos animales, son los que acaban con la vía. Y bueno, estuve conversando con algunos cocheros que dice alguna entrevista. Ellos antes pertenecían a una asociación, ya hoy esta asociación no, vaya, esto fue arrancado, ¿no? Entonces quieren hacerle un sindicato. Oye, para que tú veas, es como controlar más la economía de estos compañeros que se sacrifican para darle de comer a su familia, porque estas personas, no es un secreto para nadie, es que ellos viven de esta actividad, su familia como tal, con las situaciones que hoy tenemos, y tienen bastantes prohibiciones. Por ejemplo, mira, si un vehículo está mal parqueado, ¿no? Llega el agente y le pone la multa. En el caso de nuestros cocheros, estas cosas no suceden así. Una cosa es que es tan fácil. No, 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 no. Ellos son conducidos para un depósito, fíjate, el coche. Ellos lo llevan con todo el caballo para allí y el coche lo dejan en un depósito. Y si el cochero se pone tan fatal y es jueves, hasta el otro jueves, él no tiene su coche en sus manos, pero hay que pagar la estadía de este coche allí. El primer día es un pago de 30 pesos y después son de 60 pesos. Fíjate el negocio que tiene el Estado con estas personas. Para que tú sepas, fíjate cómo es la cosa. Y la alimentación de estos animales, Cuba, que nosotros carecemos, que producimos azúcar en grandes cantidades, y la miel es fundamental para este para este animal. La miel es súper carísima. ¿Me escucha?
Sí, cómo no, te estoy escuchando perfectamente.
Ajá, bueno, una lata de miel oscila entre 120 pesos y 150 pesos. Eso es cuando se encuentra, que no aparece, porque el Estado tiene eso restringido.
Y fíjate.
Pero ahora hay, dime.
Fíjate, Juan Ariel, que este señor de Candelaria comenta que son miles de miles de clientes cada día que hacen uso del transporte y que de este transporte, quiero decir, de tracción animal, y que también se
Sí.
sienten que están viendo que han pasado a la clandestinidad, como que están haciendo algo que no deben, coger un coche porque cuando no puede pasar por los lugares que ellos quieren quedarse. Entonces, imagínate.
Así mismo es. Sí, así mismo es. Aquí en Miami sucede lo mismo. El régimen, los ómnibus locales que hoy tienen no dan abasto para el traslado de la población. Nosotros, válgale, a estas personas para poder trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? Es real. Pero bueno, volviendo hacia atrás, yo te decía sobre la alimentación de estos animales. ¿Me escucha?
Sí, mijo, dale.
Ajá. Entonces, fíjate, una lata, si el policía sorprende a un cochero con una lata de miel, va a quedar asombrada. La multa es de 750 a 1.500 pesos por una latica de miel. Fíjate cómo son las cosas. Si es realmente, tienen grandes prohibiciones estas personas, pero se va a caer para atrás. ¿A quién vayamos? Existe Guillermo García Frías. ¿Quién es Guillermo García Frías? Es el director de Flora y Fauna a nivel nacional. Este señor tiene unos coches, fíjate que ya el Estado está poniendo una competencia, tiene unos coches para el tiro de transporte también. Estos cocheros no tienen patente, no tienen esas grandes regulaciones, esas grandes prohibiciones como tienen nuestros cocheros, porque son del Estado, del gobierno, para que se me entienda bien. Ellos le pagan al Estado cubano 120 pesos diarios por cada caballo que trabajen. Y tienen un salario aparte de lo que ellos, como dice el cubano, vulgarmente, lo que ellos buscan en esta actividad. O sea, ya está habiendo una competencia. Como que también se está corriendo los rumores de que quieren pasarlo al turismo y también a cooperativa. Los cocheros no están de acuerdo con eso, porque los cocheros dicen que cooperativa no, porque cooperativa, si en definitiva todo eso es de ellos, y que cuando ellos se sometan a trabajar en cooperativa, los beneficios serán para el Estado cubano.
Ay, Dios mío. Juan Ariel,
O
mira,
sea, es un problema.
Vamos a hacer algo, vamos a escuchar una pieza musical. Inmediatamente estamos de regreso con Juan Ariel Saldívar desde Bayamo Granma. Buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Estamos complaciendo a un hermano que nos ha escrito pidiendo que toquemos el tema este de los cocheros. Y recientemente yo estaba viendo una nota, muchos cocheros en vanes que hicieron una protesta precisamente al ver todas estas injusticias que se están cometiendo con ellos, porque fíjate que algo de lo que me estaban comentando es que a la par de todo este deterioro que ha habido, el régimen ha lanzado una cruzada contra los coches de caballo bajo el pretexto de evitar malos olores y accidentes del tránsito. Y entonces yo me pregunto, Pero, ¿qué van a hacer si estos son los que están resolviendo el problema? Y entre las medidas adoptadas, se ha prohibido el paso de todos los coches y bicitaxis por las carreteras centrales, una decisión que empuja a los transportistas y a los pasajeros a explorar unas vías alternativas. Lo que se debió hacer era mejorar la calidad de los residentes y de alguna manera, bueno, usted tiene que, si es un régimen que lo tiene todo centralizado, lo que tiene es que garantizarle a los cubanos, a ese cubano de a pie que es el que está utilizando estos coches, bueno, pues que hayan guaguas locales, porque óigame, según lo que él me comenta, vive en Candelaria, dice que paga unos 3 pesos cubanos por cada recorrido. Imagínate, sí. Esto significa, vaya, cuando usted viene a ver, al mes son 120 CUP, solo así para llegar a su puesto laboral, donde lo así que le paga, entonces, ¿cuánto tiene que ganar? Si no lo hace así, no llega a tiempo al trabajo, porque el transporte público no se puede confiar. Pasa cuando le parece. Eso es así.
Bueno, Mandelibia, yo te voy a decir, ¿no?, que por lo que yo estoy mirando en mis 46 años que ya yo tengo de vivir en este régimen, yo estoy mirando como que realmente el gobierno cubano quiere deshacerse de estas personas de una forma u otra. Porque cuando usted tiene un negocio, o usted hace una actividad y el gobierno en Cuba realmente quiere desaparecerlo, toma las siguientes medidas. Empieza a ponerle prohibiciones hasta que lo llevan a un rincón y usted tiene que abandonar ese puesto. Como mucho pasó con los carretilleros también, ¿entiendes? Por todas las prohibiciones que ellos ponen y el acoso hacia ellos también, porque déjame decirte que solamente nuestros cocheros no tienen inspectores nada más. No, los cocheros tienen, fíjate, que te voy a contar, tienen la policía, lo mismo en patrulla que en motorizada, la Policía Nacional. Tienen a los inspectores de la UNA, estoy hablando, me estoy refiriendo, tienen a los inspectores integrales, inspectores de transporte, son diversas las represiones que hoy sufren nuestros cocheros aquí en Bayamo, principalmente.
Hay un señor que escribe que él, con el coche de su papá, ellos lo que se dedican es a transportar viandas y hortalizas y fruta hacia las ciudades. Y entonces dice, sí. Yo quisiera saber, y todos los días del mundo mi padre lo lamenta, de que no existe un taller estatal para arreglar este tipo de vehículo, para ir al mercado, para donde yo pueda comprar goma, de donde yo pueda comprar las piezas de repuesto, a un precio que esté al alcance de mi bolsillo. Yo no estoy pidiendo mucho. Nos controlan todo, pero a la hora de exigir nuestros derechos no nos quieren escuchar, y eso es una realidad.
Exactamente. Bueno, aquí en Bayamo existe un taller para este tipo de actividad, ¿no? Para los coches como tal. Pero ahora existe un problema, que el que lleva su coche allí tiene que conocer de coche, porque si no lo que le hacen es una chapucería. La madera con que se debe de trabajar este tipo, el coche, que es de lo que estamos hablando, tiene que ser una madera de una calidad buena y seca. Fíjate. ¿Qué ponen allí? Allí ponen cualquier tipo de madera y es una madera verde. Es decir, que nuestros cocheros no llegan hasta allí porque estos son trabajadores del Estado y todo lo que se haga por mano del Estado no tiene calidad. ¿Por qué? Porque la necesidad que tiene este hombre que trabaja en un taller y la economía y lo que le pagan no puede sustentar a su familia, y se roban los tornillos, se roban las varillas de soldar, se roban la madera, todo eso se lo roban más de Libia, y eso ellos lo saben, pero a ellos les conviene que estas personas sigan robando para seguirse manteniendo donde están ellos.
¿Me hago entender? Claro, te entiendo perfectamente. Fíjate que alrededor de 50 cocheros entregaron sus licencias en la Oficina de Administración Tributaria de la ONAT, en Vanes Holguín, en protesta silenciosa por las nuevas regulaciones que le han impuesto las autoridades municipales. Le subieron los impuestos y los obligaron a subir el precio del pasaje. Oye esto, entonces imagínate, ¿verdad? Este es un fenómeno que no solo se da en los cocheros, se ha ido manifestando en otras esferas del trabajo por cuenta propia, porque usted cuando empieza a hablar con alguien que trabaja en una carpintería, le dice lo mismo. Y si trabajas en el mercado campesino, también. Entonces, uno se pone a conversar con los cocheros y el alza de los, lo primero que comenta es eso, el alza de los impuestos se deben pagar por la atención veterinaria al caballo, por transitar por las calles. Se suma el incremento del precio de los trámites burocráticos, las elevadas multas, ya sean por exceso de pasajeros o por las malas condiciones del vehículo, lo cual yo le comentaba, que nosotros no tenemos dónde comprar nada. Es verdad que existen malos olores, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer...
Vamos a hacer. Exactamente. Bueno, fíjate que yo quiero decir algo, ¿no? Que algo muy importante en cuanto a los medicamentos de estos animales son bastante caros, porque no existe aquí en Bayamo, fundamentalmente, no existe una clínica para llevar estos animales, para desparasitarlos, para ponerles antibióticos. Eso aquí no existe. Eso aquí no existe. Tienen que ver acudir a médicos particulares y pagar el bastante caro esos medicamentos y pagarle al médico para que atienda estos animales. E inclusive, a veces, como todo, en un país que todo lo tiene centralizado, muchos médicos ponen medicamentos que no sirven, inclusive hasta vencidos, y esto lleva como consecuencia la muerte del animal.
Ahí es donde usted se está dando cuenta, es increíble ver que si ahí hubieran leyes de verdad, eso es maltrato animal.
Porque, y debería ser sancionado.
Exactamente. Usted ve que no le preocupa, a nadie le preocupa, los animales siguen ahí y cargan la cantidad de personas que yo sé que está mal hecho. Sinceramente, no debían pasarse con esa cantidad de animales, debían darle un buen trato. Pero es que también la situación en Cuba es tan crítica que uno no sabe ya por dónde es que decir qué cosa es buena y qué cosa es malo, porque yo veo que en Cuba todo lo que pasa es malo, todo, todo es malo.
Bueno, en el siglo pasado, nuestros cocheros que viven en la ciudad mayor, la mayoría de estas personas que realizan esta actividad, tenían sus animales en los patios, que es algo que tiene lógica. Esto da enfermedades porque el orine de estos animales es fuerte, igual que las heces, eso transmite enfermedades, o sea, prolifera enfermedades. Estamos bastante claros de esto, pero ahora en estos momentos, los que ya están en esa actividad y tienen sus animales en el patio de su casa, se lo han dejado pasar. Pero ahora, para sacar esta licencia, que como bien usted dijo, todo esto está parado porque no hay traspaso para animales aquí, no hay nada, todo eso está parado. El Estado cubano tiene esto, pero parado hace muchísimo tiempo. Entonces, estas personas que cuando ellos abran, que no se sabe cuándo ellos van a abrir para darle acceso a las personas para realizar esta actividad, esta persona tiene que tener tierra para tener estos animales fuera de la ciudad. Pero ahora está de moda en Cuba, ¿no? Los visitacheros, los coches, le ponen música a este tipo, ¿no? De actividad, y tienen que tener, óyeme, fíjate, escucha bien, quiero que escuchen bien esto, y la cultura, y cultura es quien autoriza para ponerle la música al coche. Si el inspector lo sorprende al cochero con música y carece de este papel, la multa puede ser hasta de 1,500 pesos.
Qué cosa. Oye, más grande. Una cosa, Juan Ariel, que comenta este señor, el campesino que escribió diciendo que él tiene que trasladar todas sus viandas y hortalizas desde allá, desde el campo, dice que tiene que abonar 186 CUP para obtener la patente. A eso se le suman los permisos de tránsito y de veterinaria. Todo esto lo tengo que pagar mensualmente. Oye esto, la compra de un coche de caballo puede ascender hasta unos 10,000 pesos cubanos y cada año los cocheros deben liquidar sus impuestos sobre los ingresos personales. No le importa si ha sido una temporada mala, al régimen no le importa si no tenemos goma, si ganamos mucho, si ganamos poco. Tenemos que hacer la declaración de impuestos, llueva, truene, relampaguea, así mismo. Si no, las multas son puestas por evasión fiscal. Oiga esto.
Bueno, yo te voy a decir algo, ¿no? Como dijo nuestro apóstol José Martí, con sus frases tan bellas y hermosas, que dijo: la esclavitud es la mayor pena del mundo. Qué lástima que no ha tocado vivir esto. Es una lástima que no hayan personas que se conduelan del dolor ajeno. Y así, bueno, tendremos que seguir hacia adelante hasta que nosotros los cubanos realmente tengamos el valor, como lo tuvo Céspedes y demás, para salir adelante, porque realmente estamos viendo en estos 60 años de revolución que el régimen cubano no resuelve problemas, que realmente lo que tenemos es más problemas. Los problemas se agudizan cada día más, el pueblo sigue de sumiso, humillado, esclavizado en la miseria que hoy tenemos, sea por el sector que sea. Porque si es malo estar ilegal, más malo es cuando usted está legal, porque usted más está más controlado por el régimen. O sea, es una contrariedad
Así
lo que
mismo.
nosotros tenemos.
Bueno, pues te diré que en los últimos años han sucedido ya numerosas, no solamente esta de Bane, numerosas huelgas y protestas de cocheros a lo largo de la isla. Y en todos los casos los conductores han reclamado una mejora en las condiciones laborales, rebajas de los impuestos y que se le permita transitar por calles que no estén en unas condiciones tan precarias como están, que daña la salud de sus pasajeros, de su animal y del coche. Así que la verdad hay que tener en cuenta todas estas exigencias que están haciendo nuestros hermanos, que de verdad la labor que están desempeñando es digna de admirar, porque tener que mantener un coche, tener que mantener durmiendo prácticamente en su casa, luego después de esto sean impuestos tantas y tantas multas, es muy triste, de verdad. Pero te agradezco mucho, Juan Ariel, por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
A bailar, a gozar.
Amigo, pide otra copa, caramba, que este cantor te convida. Y aunque a ustedes no le importa, voy a hacerle la historia de mi vida. Amén. Perdida, caramba, qué ingrato y mal proceder. Ella me hizo beber, ella me hizo un perdido. A la droga me tiré, amigo mío, y a la cárcel fui llevado. Los amigos me olvidaron, solo mi madre lloraba. A Dios pedía y rogaba que se salvara su hijo. Recuerden lo que les digo, que en la prisión y en la cama solo nuestra madre nos ama, caramba. No hay dinero, no hay amigo. Linda Guajira, mi son te llama.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general, suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones y, por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Saludo Cuba, estamos en su programa Alborada Guajira con nuestra invitada Amanda Rodríguez. Amanda, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Magdalena, ¿cómo estás tú?
Muy bien.
Un placer poder estar en el programa contigo.
No, y lo propio, lo propio. Querías un poco intercambiar sobre el tema del cuentapropismo. Quisiera ver la visión tuya como abogada.
Bueno, Magda, te diré que todo el mundo sabe que en estos momentos Cuba está atravesando una serie de transformaciones en cuanto a la parte legal corresponde. Empezamos primero por la reforma de la Constitución, que creo que ya tratamos en cierto programa con respecto a eso. Y bueno, ahora está, por decirlo de alguna manera, y quizás utilizando un poco el argot popular, está en esto del boom el hecho de todas las modificaciones que se le hicieron a la nueva ley que tiene que ver con los cuentapropios. Decirte primero que todo, Magdalena, que el hecho de que quizás muchas personas lo vean como que se han flexibilizado un poco porque se esperaban un poco más crudos, igual siguen siendo formas de represiones para el país, que es decir, para el pueblo de Cuba, que en estos momentos o en algún momento se le dio la posibilidad de que los cuentapropios fueran los que sacaran adelante o suplieran de cierta forma las necesidades que obviamente tiene el pueblo en cuanto a transporte, en cuanto a servicios gastronómicos y disímiles, ¿no? Podemos nombrar un montón de actividades que realizan los cuentapropios y que obviamente lo que hacen es generar que el pueblo pase un poco de cierta forma más consecuente, quizás un poco más llevadero, el hecho de que la crisis que está atravesando nuestro país, ¿no? Gracias al régimen impuesto. Ellos decían, y yo me reía mucho cuando lo leía, en un comentario que hicieron como por qué sacaron estas leyes con respecto a los cuentapropios, la nueva modificación que le hicieron. Y ellos decían que habían revisado todas las leyes respecto a estas personas, los cuentapropistas, simplemente porque habían sucedido violaciones, ¿no? Así que los cuentapropistas habían llevado a cabo violaciones que habían hecho que el país revisara un poco, hiciera una revisión para rectificar todo lo que se llevaba a cabo con respecto a los cuentapropios. Al final yo creo, y te digo que me daba mucha gracia lo que estaba leyendo, porque eso no es otra forma que justificar el hecho de que están apretando más la tuerca. Es decir, no le están dando ninguna facilidad al pueblo, no le están dando ninguna facilidad a los cuentapropios. Es decir, al final los que estamos mal, es decir, los que vamos, donde va a repercutir lo mal que el mal trabajo de ellos como Estado, como gobierno, como sistema, es exactamente en el pueblo. A ellos no les va a tocar nada. No, ellos al final tienen todo muy bien organizado para ellos, pero eso literalmente va a incidir mucho en el pueblo. Ellos decían, por ejemplo, estoy leyendo aquí que habían sucedido hechos violatorios, ¿no?, con respecto a la legalidad por parte de los cuentapropios. Eso incluía, por ejemplo, sus declaraciones en el pago de los impuestos, compra y materias primas y productos de venta ilícita. Pero yo me cuestiono una cosa, Martelib, yo creo que tú coincidirás conmigo. ¿De qué tú puedes estarme hablando de compra de materias primas de procedencia ilícita o productos de procedencia ilícita cuando tú literalmente no me ocupas, no me pones en algún lugar, no me surtes exactamente de esos productos que yo puedo utilizar? Cuando estamos hablando de, por ejemplo, las personas que atienden todo lo que tiene que ver con la parte de la gastronomía, ¿dónde está el hecho de que tú me ubiques un lugar para poder comprar esos alimentos, para poder ofertárselo al pueblo? O exactamente esto, lo que puede suceder exactamente con las personas que atienden la agricultura. No se echan a perder tantos y tantas cosechas, por ejemplo, para los campesinos, porque literalmente no existe un transporte para trasladarlo al lugar donde deben ser vendidos. Y entonces cuando literalmente en cuenta propia, por este mismo medio, lleva a cabo eso, ¿no?, para poder, porque sabe que al final está perdiendo, invirtió un dinero en eso. y sabe exactamente que el pueblo lo necesita, porque también ellos forman parte del pueblo. ¿Por qué cuando entonces tratan de hacerlo por sus propios medios, por qué entonces se ven reprimidos? ¿Por qué entonces la policía literalmente los para en la calle y le dice, mire, no, usted está cometiendo una violación a la legalidad? Bueno, yo creo que así hablan muy bonito. Ellos no lo dicen así. Literalmente ponen una multilla sin dar más explicaciones ni de allá ni de acá. Entonces, al final, estas normativas no van a ayudar al pueblo, ni mucho menos. No, lo único que van a hacer quizás es una forma de tapar, ¿no? Y yo siempre lo digo, al final todo se hace por una cuestión internacional, para que Cuba se vea a nivel internacional de que no realmente es el régimen tiránico este que nosotros llevamos. No, yo creo que quieren dar otra imagen a Cuba, pero yo creo que también que el mundo es consciente de lo que realmente Cuba vive, lo que vive el pueblo de Cuba, porque para eso estamos aquí, ¿no? Para dar nuestro voto, para decir hacia afuera que realmente las cosas no están bien. Y yo lo digo desde el punto de vista como abogada, porque tengo un poquito más conocimiento con respecto a las leyes, pero al final nada de esto beneficia al pueblo, nada de esto beneficia a las personas, que al final somos los que estamos aquí pasando las necesidades.
Otra cosa que yo quisiera que me comentaras, Amanda, es sobre la situación de la dualidad monetaria, porque muchas de las personas que escriben al programa dicen, ok, el régimen quiere imponer nuevas medidas al cuentapropismo, a los emprendedores, pero ¿cómo nosotros vamos a resolver este problema cuando vamos a un lugar, compramos en el mercado negro o donde quiera que, porque me dice, donde quiera que usted lo compre, porque aún yendo a una shopping, a la hora de devolverme, no me devuelven en moneda nacional, me devuelven el dinero en CUC? Entonces, esto son cosas que tú no las entiendes, porque sigue perdiendo el pueblo. Él dice que él ha ido a comprar algunos productos que necesita de higiene solamente y que le devuelven en CUC.
Mira, Marte, ni se entiende ni se va a entender hasta que literalmente esto no cambie. ¿Sabes por qué? Porque a ti te pagan una moneda y tú compras en otra. Pero esa otra en la que tú compras no es el equivalente de uno por uno, es uno por 25. Y enseguida las personas hacen el cambio y tú dices, bueno, y bueno, ¿y ahora yo qué me hago? Una persona que cobra 225 pesos, que es su salario base, 225 CUP, cuando tiene que comprarse todo lo que tiene que ver con aseo personal, cuando tiene que comprarse todo lo que tiene que ver con comida, cuando tiene que vestir, por ejemplo, estos días que son festivos, Navidad, fin de año, ¿cómo se las hace? Porque cuando tú vas, al final todo es una cadena, a ti te pagan en CUP, es decir, en lo que más llamamos la moneda nacional, pero cuando compras en otro lugar, compras en CUP, o te devuelven, o compras en CUP, pero te devuelven en CUC, pero cuando vas a comprar a otro lado, por ejemplo, a un cuentapropista, te lo cobra 24, o te lo cobra 20. ¿Y qué le vas a decir? No, tú eres una persona que, no sé, tú no estás mirando lo que le está sucediendo al pueblo. No, al final es que también ellos están perdiendo, porque cuando cambien ese dinero, que se lo cambien al mismo estado, por ejemplo, en una cadeca, cuando lo cambien en un banco, también van a salir perdiendo. Es decir, que todos salimos perdiendo. La dualidad de moneda es, como dice un amigo mío fuera de Cuba, que vive en España, Cuba es un desastre, pero es un desastre porque literalmente ellos han hecho que Cuba sea un desastre en todos los aspectos. Y esto de la dualidad de moneda no deja de formar parte de todo el desastre que estamos viviendo y que ellos quieren tapar, que al final no pueden lograrlo porque no estamos callados, no podemos quedarnos callados ante las injusticias que están sucediendo. Pero la dualidad de moneda también nos afecta, y nos afecta tanto, tanto, tanto que deberíamos, no me gusta usar la palabra luchar, me gusta realmente que aboguemos, que sigamos abogando porque esto cambie, porque cambie el hecho de que podamos tener una sola moneda, de que la que se mantenga, pero que realmente pueda la gente con su salario, o por lo menos con lo que pueda tener, puedan resolver sus problemas, podamos tener, como digo yo, podamos ser dignos, podamos tener dignidad como persona, que la tenemos, pero aquí es muy difícil con todo esto que estamos viviendo. Y la dualidad de moneda, tanto como estas normas para los cuentapropios, tampoco forman parte de lo que ellos quieren para nuestra dignidad. No les interesa. De hecho, creo que hablaba el otro día con él y decía, en Cuba se violan todos los derechos. Todos los derechos humanos y la dignidad también forma parte de lo que somos, ¿no? De lo que somos como personas, y deberían respetarnos. Y ninguna de estas leyes, ninguna de estas privativas, ninguna de estas represiones nos dan dignidad. Al contrario, lo único que hacen es denigrarnos más y que estemos dentro de lo que es la palestra mundial, estemos tan mal como literalmente.
Sin embargo, Amanda, fíjate, han habido muchas protestas por parte de los cuentapropistas, es decir, de los trabajadores independientes, de los emprendedores, como usted le quiera llamar. Pero el régimen anunció hace unos días atrás que las nuevas regulaciones al trabajo por cuenta propia, que se aplicarían a partir del día 7 de diciembre, es decir, el pasado 7 de diciembre, no incluirán dos de las más polémicas medidas denunciadas como restrictiva por varios pequeños empresarios. las normativas que entraron en vigor ya, es decir, no restringirán el número de licencias por cuenta propia ni limitarán la capacidad de los restaurantes privados a 50% como se había informado inicialmente. Entonces, ahí te estás dando cuenta que es un para atrás y es un para adelante.
Sí, sí, sí. Hay una incongruencia y cuando tú dices, hay contradicciones. Y dices, así nadie puede avanzar. En este país no puede avanzar con esas incongruencias y esas contradicciones. Primero me dices una cosa y después me dices otra, ¿ves? Y entonces después lo camuflajea que si el pueblo dijo esto y que si después el pueblo dijo lo otro. Al final el pueblo, la voz del pueblo no se siente porque ellos mismos no permiten que se sienta. Pero ningún país puede avanzar, ningún país puede salir adelante con estos tipos de contradicciones. Porque al final todo lo mezcla, Magdalidia, todo es una mezcla de que todo debe estar junto y no es así. No podemos unir una cosa con la otra, no podemos unir economía con política, no. La economía es la economía y la política es la política, pero en este país todo es un todo y todo es una mezcla y así no va a funcionar absolutamente nada. Entonces primero me dices una cosa en la ley y después me dices otra, o primero pones en la ley una cosa, pero después lo que se hace es otra completamente diferente y al final no vamos a lograr nada así. Claro que tiene que haber quejas por parte de los cuentas propias, porque al final eso es ese es su trabajo. Y eso es lo que, si tú le estás reprimiendo a una persona exactamente con respecto a lo que hace, no la estás dejando sin opciones.
Porque fíjate que es que ellos tienen que darse cuenta que el trabajo por cuenta propia es una fuente de empleo que ellos no la dan.
Claro, pero aparte es lo que está sufragando, lo que no puede hacer el Estado, Magdalidia. Los cuentapropistas son exactamente las personas que están dando el paso que el Estado no da para con respecto al pueblo. Lo vemos, yo creo que el ejemplo más contundente es el transporte. El Estado no tiene para sufragar todo lo que tiene que ver con transporte. No tiene. ¿Dónde están las guaguas que dicen y anuncian por la televisión, por la radio? ¿Dónde están para que las personas se muevan de un lugar a otro? Te estoy hablando de, pudiera decirte de aquí, dentro de la zona donde vivimos, pero y la parte interprovincial, como usted puede, tiene que dirigirse hacia otras provincias. ¿Dónde está ese transporte? No está. No está. Y los cuentapropistas son los que están dando el paso adelante para que las personas puedan transportarse. Pero si tú me pones, me dices una cosa hoy, me dices mañana otra, y ya existe una contradicción, hay una incongruencia en eso, ¿a dónde puede la gente llegar? A ningún lugar. A ningún lugar puede llegar la gente, porque no me puede decir, hoy me vas a soltar la soga y me vas a decir, sí, adelante, asuman esta, no sé, esta forma de empleo, como tú bien estás diciendo, y después entonces vienes a recogerme la soga, porque según tú, y abro comillas, yo me estoy enriqueciendo. No, yo no me estoy enriqueciendo, yo estoy invirtiendo un dinero y de ese dinero le estoy sacando una ganancia. Haciendo nada que en el mundo entero no se haga, al contrario, yo creo que a lo mejor en el mundo entero la gente lo hace, sí, exactamente, porque quizás por lucrar, pero es que aquí en este país es una necesidad, todo sí. Es una necesidad y el transporte es una necesidad.
Sí, porque fíjate que ellos dicen que algunas actividades podrán continuar, pero no se concederán nuevas licencias en el caso de vendedor de mayorista y minorista de productos agropecuarios, oye esto, que es lo que le trae la comida a las personas, los carretilleros o vendedores de productos agrícolas de forma ambulatoria, comprador, vendedor de discos y operador de equipos de recreación.
Mira, ya ese no que aparece ahí, ya ese no de que no se le entregará otra licencia, ya ese no es una represión. ¿Por qué tú no le vas a volver a entregar una licencia a esas personas si al final son las personas que le resuelven al pueblo el hecho de que las personas puedan comer? El hecho de que las personas no tengan que trasladarse hasta X lugar para consumir una cosa que no puede. Es decir, hay personas que no pueden salir simplemente de aquí. Y esos carretilleros, por ejemplo, el ejemplo de los carretilleros, esas personas te lo llevan exactamente hasta ahí, hasta la puerta de tu casa. Tú pasas, pasan por delante de la puerta de tu casa y puedes adquirirlo ahí sin tener que moverte para ningún lugar y no por un problema de comodidad. Hay personas que no pueden. Y entonces, cuando yo te estoy diciendo no se le otorgará otra licencia, estás reprimiendo ahí, estás poniendo un no, es eso, es represión.
Claro, por supuesto que es represión, pero fíjate que no se acaban de dar cuenta que la crisis económica que hay en Venezuela lo que va a hacer es que se recrudezca más la situación de Cuba.
Claro.
Porque, mira, no, ya no está el turismo como estaba antes. Están apostando a la inversión extranjera, yo no veo inversión extranjera, muchas personas, a raíz de lo que hablábamos de la dualidad monetaria, sabemos que no, las personas no están de acuerdo con esto. Entonces, Cuba dijo abrirse el régimen, mejor dicho, porque uno menciona la palabra Cuba, no es Cuba,
sí,
Cuba
sí,
somos
no,
los
no,
cubanos.
No, es, claro, es el gobierno.
El régimen
sistema,
dijo,
claro que sí.
Voy a abrir la pequeña empresa, es decir, la empresa privada, los emprendedores, como le quieran llamar, como parte de las reformas económicas del gobernante Raúl Castro, y sin embargo, te estás dando cuenta que nada ha sido como lo que se dijo, como siempre, promesas y promesas y todas incumplidas.
Y es que no, es que ya te digo, Mardelibi, esto es exactamente, son promesas y promesas que involucran al pueblo y al final somos los más afectados, realmente. Son promesas que no se han cumplido y yo, discúlpame mi falta de esperanza con respecto a esto, pero yo sé perfectamente que no se van a cumplir tampoco, porque son una gran mentira. Y al final, los más afectados somos nosotros, el pueblo.
¿Y el cubano, qué comentan las personas?
Bueno, la gente está muy... yo creo que empezando por la reforma de la Constitución, la gente está muy... a ver, la palabra no es triste, la palabra es decepcionado. Yo creo que el ya se siente... porque nosotros sabemos que de por sí el cubano quizás tiene un poco de apariencia de aguantar, ¿no? Pero yo creo que la gente ya se siente muy decepcionada. Yo creo que esa misma decepción ya está dando paso a que la gente comente y comente esto mismo, ¿no? Que son absurdas las leyes que se están llevando a cabo en estos momentos, lo que se pone en práctica. Yo tuve la oportunidad, en cuanto salió el día 7 de diciembre, las nuevas normativas que tienen que ver con los cuentapropios, y las personas en Facebook, el comentario de los cubanos que estamos aquí, que publicaran a Facebook, no eran las más agradables. Y todo el mundo hablaba, y la mayoría de las personas que hablaban eran cuentapropistas, y hablaban con respecto a eso, que eso mismo que nos deben dar un respiro, que lo único que estamos resolviendo es el problema al pueblo, que no hay nada que tiene que ver con enriquecimiento ilícito, o con un enriquecimiento lucrativo excesivo, ni nada de eso, que al final lo que estamos es ayudando al pueblo, o que los más afectados son las personas de aquí, del pueblo, los que necesitan de nosotros. Y ese tipo de comentarios era lo que... Y yo creo que es que la gente está despertando, más de Libia, ¿no? La gente está despertando y se da cuenta de que las cosas no están funcionando bien y que debe haber un cambio, que es obligatorio un cambio.
Por supuesto.
Que no existirá otra forma.
Te digo por supuesto porque muchas de las personas, no solamente en Facebook, tú las ves las personas cuando uno llama a algún lugar, lo primero que la gente dice, no, es que no tenemos nada que comer, dice que ellos nunca habían visto ni cuando el periodo especial, la crisis tan grande que hay en Cuba en estos momentos.
Así mismo.
Tú concibes que haya personas que me hayan dicho que no hay pan, no hay jabón de lavar, no hay detergente, entonces, ¿qué es lo que hay?
No hay desodorante, no hay íntimas. Tú puedes entender eso, Mardelibi.
Una cosa tan elemental para la mujer, que eso es todos los meses.
Tú puedes entender una cosa como esa. Y no es mentira, Mardelibi, no hay. No hay. Y entonces, el que tiene a lo mejor cierta y determinada posición, yo no creo que sea una posición alta, ni mucho menos, pero a lo mejor tiene una posición media o algo así, puede. Y puede pasando trabajo aún y cuando, porque cuando te tienes que enfrentar exactamente a una persona que te lo revende en la calle, no te queda de otra. Pero y el que no, Mardeli,
claro.
Y el que no puede, de ninguna forma.
No, mira, aquí hay un campesino que escribe, dice que él vive en Alto Songo, se llama René Telles, me está comentando, quiero que sepas que nosotros no sabemos qué vamos a hacer, porque ni el régimen queda bien a la hora de recoger los productos, ni nosotros se los podemos vender aquí a nuestra comunidad. Entonces, ¿qué hago? Y es verdad, es una incertidumbre.
Y es triste, Martelivia, es triste saber que las personas necesitan esa comida y que esas personas necesitan también, porque te voy a decir, más allá de que a mí, yo creo que es realmente lo que me molesta, más que porque le ponen la frasecita esa de que están lucrando, y es lo que realmente me da cierta soberbia, ¿no?, y cierta rabia cuando la escucho por parte de las personas del régimen, y es que están lucrando. Yo creo que el campesino lo hace con todo el gusto del mundo, porque el campesino cuando siembra lo hace con amor, porque cuando tú no haces con amor, tu trabajo literalmente no sale bien. Y yo creo que ese campesino que te escribió, yo creo que está más preocupado en el hecho de que la gente pueda llegar a obtener el alimento, al hecho de la moneda que pueda recibir, independientemente de que haya invertido en sembrar, en la cosecha, en el riego y en todo eso. Y también está el amor y el empeño que puso ese campesino en ver crecer su cosecha para que la gente pueda disfrutar de ese alimento. Y tú sabes lo que es, que literalmente eso no pueda llegar al pueblo.
No, la verdad que es
triste. Es duro, sí. Es muy duro. Y es verdad que la crisis que se está atravesando no es nada fácil. Por eso yo te decía que para mí, yo espero que... Lo que espero para este año, no sé si tú me permitirás decirlo dentro del programa, pero
sí,
yo quiero aprovechar para decirlo. Y es que yo creo que la palabra para mí y lo que espero y deseo de todo corazón, le deseo al pueblo de Cuba, y yo formo parte del pueblo de Cuba, es un cambio.
Que Dios te oiga.
Eso sería lo único que podría, que nuestro pueblo pudiera gozar de todas las cosas buenas que nos merecemos como cubanos, porque no somos las peores personas de este mundo, al contrario, porque tú también eres cubano. Somos personas muy sociables, somos personas muy agradables, somos personas con las que se pueden compartir, y yo creo que Cuba lo que necesita es un cambio.
Seguro, que Dios te oiga, y esperemos que el próximo año, bueno, pues nos traiga esto, esa república.
Pues yo lo deseo de todo corazón, y dicen que como tú lo deseas, realmente, si todas las personas que puedan estar escuchando este programa, cuando salga al aire puedan compartir conmigo, pues si se unen, yo creo que si todos nos unimos, yo creo que Cuba sí puede lograr.
Bueno, pues de verdad te agradezco muchísimo por haber participado en Alborada Guajira.
No, el placer siempre es mío, Martelivia.
Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí, los esperamos, no falten.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.